Nocturno.
Imagine cosas chingonas. Others will tell you you're crazy. Pero somos angelinos. Aquí imaginamos cosas imposibles. The eternal love of chasing dreams nos mantiene jóvenes. Keeps us new. Keeps us true to the past. Ready for the next step in our journey. He has been with us. Every prayer, cada celebración, because he's a dreamer. Igual que nosotros. He does impossible things and shows you're not crazy. He keeps us true. Es de los nuestros. He's one of us.
Chicharito Hernández llega al Galaxy de Los Ángeles. Es la noticia de este martes 21 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, yo sé que tienes buena memoria. ¿Qué hacías en 1994, un día como hoy? Más o menos
aproximadamente 94.
El Mundial de Estados Unidos de...
Bueno, como seis meses más tarde del Mundial. Lo que te acuerdas, un día como hoy, pero de 1994, hace 26 años, Robert Kraft compraba a los Patriotas de Nueva Inglaterra. 19 títulos divisionales ha ganado después de eso, 10 campeonatos de conferencia y 6 anillos de Super Bowl. Una de las adquisiciones, uno de esos movimientos que si lo ves en el plano completo de la historia del fútbol americano, marcó una tendencia muy importante, un auténtico punto de inflexión. Un día como hoy, Robert Kraft compraba a los Patriotas hace 26 años.
En 1994. Héctor Huerta.
Hola, buenas tardes. De las gestiones directivas más brillantes, yo creo, ¿no?
Sí.
Más exitosas.
Sí, y no podría entenderse sin Bill Belichick y tampoco podría entenderse sin Tom Brady. Claro. Entonces ahí tienes la columna vertebral.
Sí, ¿no? Sí. Mismo dueño, mismo coach.
Mismo entrenador.
Mismo
quarterback.
Mariscal. Que
llegó después, ¿no?
Hace 26 años el Chicharito Hernández tenía 5.
Sí.
Tú tenías 50. ¿Cuántos?
Yo tenía 19. No, 29.
Tenía 21.
29. A Katia no se lo vamos a preguntar porque es una dama.
Claro.
Pero ella tiene la información del Chicharito Hernández que llega. Katia, buenas tardes por allá en California al fútbol de Estados Unidos.
Beto, qué gusto saludarlos. Ahí andamos por la camada de Vela y de Chicharito, gran generación, así que estamos muy contentos de recibir o de tener ya oficialmente la noticia de que Chicharito es nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. Ha sido la noticia del día, con toda la información, los ecos con los directivos, con los jugadores, sus nuevos compañeros. Se reencontrará por ahí con su compatriota y amigo Jonathan Dos Santos, que Jonah ya nos compartía lo que habló con Chicharito, que estuvieron teniendo esa conversación y que le preguntaba al respecto de cómo es el equipo, cómo se vive aquí, por dónde vivir, en qué zonas, y lo que representa la MLS, y es lo que decía Jonathan Dos Santos, ha crecido el nivel. Él pensaba que al llegar aquí iba a venir a cascarear o que iba a ser un poco más fácil, y cuál fue su sorpresa, que no fue así, que los jugadores tienen enfocan mucho su tiempo también en estar en el gimnasio, en estar fuertes, en ser atléticos, y que le costó también ese proceso de adaptación. Así que Javier Hernández ahora como un jugador franquicia para el LA Galaxy, ya lo es también Jonathan Dos Santos, Cristian Pavón y ahora Chicharito siendo esa tercia de jugadores franquicias para el Galaxy.
Volveremos contigo, Katia. La capacidad económica y la buena organización del MLS han hecho que crezca esta Liga de Fútbol de Estados Unidos. Yo creo que Javier puede anotar una buena cantidad de goles en Estados Unidos, será un referente, ya lo es de hecho, para una comunidad gigantesca de mexicanos que vive en ese estado de California, en Estados Unidos, y considerando que ya no venía siendo titular en Europa, me parece que es un movimiento acertado el ir a jugar a un equipo tan popular en Estados Unidos como es el Galaxy allá en Los Ángeles. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para hablar más de este tema que acapara la atención deportiva el día de hoy.
Otro medio a lo mejor sí.
En Instagram dice Javier Hernández, Es un adiós con nostalgia porque estoy seguro de que si hubiera contado con más minutos no me hubiera tenido que ir tan pronto. Se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad de seguir disfrutando mi pasión, dice Chicharito Hernández. Tenía una fecha de caducidad el jugar en Europa. Yo creo que hoy termina la carrera de Javier Hernández en Europa. Yo veo difícil que pueda volver algún día al fútbol de Europa. Y en este sentido le preguntábamos hoy a Jonathan Dos Santos cuál era su análisis de estos años, 10 años de Javier Hernández en el fútbol de Estados Unidos, que sin duda son, Héctor Ciro, positivos de un hombre que tiene una gran mentalidad, que tiene mucho mérito y que abrocha una carrera importante de un mexicano en Europa.
Sí, lo vengo señalando desde la semana pasada y hoy que es un hecho esta contratación. Él siempre se exigió para estar en el máximo nivel y en ese nivel de exigencia pues ha acumulado un currículum envidiable que pocos deportistas o pocos futbolistas en la historia de nuestro país pueden llegar a reunir. Yo tengo una pregunta que hacerle a Katia Castorena que va más bien enfocado hacia el mercado de Los Ángeles, ella que lo tiene tan bien claro. Héctor, antes si quieres te escuchamos.
No estábamos viendo los números que ha ido de más a menos, por supuesto, en Europa, ¿no? Fue de más a menos y entonces creo que sí corresponde al momento adecuado para ir.
Sí.
Es un momento en que va de 31 años en plena madurez, 3 años más un opcional para terminar tal vez la carrera de 35 en Estados Unidos y además garantizar su futuro económico con esta contratación. Yo sí lo veo como resentido con el Sevilla porque no le dieron oportunidades. O sea, lo veo molesto en su despedida, incluso dice, si me hubieran dado más minutos no hubiera tenido que irme tan pronto, ¿no? Entonces, es una queja clara contra Lopetegui. Y pues también decir que si su carrera en Europa terminó, pues el balance no es malo.
No,
el balance es bueno,
sí, para nada.
Bastante bueno.
Normalmente ha sido suplente en los equipos en los que ha estado, sí. Aquí va a llegar a ser titular, o bueno, al menos es...
A ser la figura, inclusive.
Y a llenar el hueco que dejó Zlatan Ibrahimovic. Katia, te saludo con mucho gusto, tú que vives en Los Ángeles y que conoces este mercado, pues lo sabes, es un mercado muy competitivo, tienes a los Lakers con LeBron, uh-huh. Tienes a los Clippers con Kawhi Leonard, tienes a los Dodgers, tienes a los Rams y a los Chargers que van a tener su nuevo estadio en Inglewood, tienes a nivel universitario UCLA o a la Universidad de el Sur de California, tienes al Galaxy y al LAFC. ¿Qué tan cautivo tienen un mercado propio, una afición propia, los del Galaxy, y qué tanto puede crecer con la llegada de Hernández?
Sí, Ciro, como bien mencionas, hay mucho aquí en la ciudad de Los Ángeles, pero también es una ciudad muy grande, millones de habitantes para todos los gustos. Incluso vemos cómo están diseñados los calendarios de los diferentes deportes para que no choquen durante el año y cada quien pueda tener ese enfoque en distintos momentos. Y allí los reflectores ahora de la MLS que van a lo que venía haciendo el LAFC con Carlos Vela, ahora el Galaxy que estaba Zlatan, se va Zlatan, llega Chicharito, bueno, y desde antes lo que viene haciendo el Galaxy, que sin duda ha sido un equipo que marcó un antes y un después con este tipo de contrataciones cuando llega David Beckham y pone en el mapa lo que era la MLS y el fútbol de Estados Unidos, además que es un mercado idóneo por los millones de mexicanos y los millones de latinos que viven en esta ciudad, entonces sí, es un mercado muy particular y muy grande para todos los aficionados del fútbol que van a estar siguiendo de cerca ahora también al Galaxy con esta contratación y que ya lo venían haciendo porque están ansiosos de poder consumir ese fútbol y estar en contacto con lo que han sido sus raíces y lo que es un gusto y una pasión para ellos.
Katia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Katia, hace un momento en la entrevista que hacías con Dennis Teclos, estábamos escuchándote en Fútbol Picante 1 y te decía él que no te podía dar la cifra al aire, que te lo diría acá afuera, platicando, pero decías tú que iba a ser el jugador mejor pagado de la MLS. ¿Ya averiguaste la cantidad que va a ganar Chicharito por año?
Todavía no me lo confirmó fuera de la cámara, pero después entre tanta entrevista se fue Dennis Teclos, pero sabemos que andará cerca sobre todo por el tema de los derechos de imagen. Ya desde ahorita están vendiendo la playera de Chicharito, algunos aficionados ya la compraron, está a un precio de $175 la que tienen aquí en la tienda, que son 3,100 pesos aproximadamente, entonces y eso es una pequeña muestra de lo que va a ser ver, evidentemente, la imagen de Javier Hernández también en lo que va a representar para él el ingreso más allá del salario que tenga con el equipo.
3 años de contrato más uno opcional por una cantidad que todavía está hablándose en los medios informativos, como ya apunta Katia. Y vamos a escuchar lo que decía Chicharito Hernández, que llega al Galaxy de Los Ángeles.
Chicha, ¿qué fue tan atractivo de la propuesta del LA Galaxy?
Todo lo que conllevaba el irme a jugar a Estados Unidos con el mejor club de ese país, ¿no? Y bueno, que la liga, una liga muy atractiva, que está creciendo muchísimo, que la gente no lo quiere ver ni aceptar, y que por más que digan que es la liga o que me voy a retirar o nada más a divertirme por esos rumbos que están completamente equivocados, ¿no? Carlos lo ha hecho, también Jonah y muchísimos otros jugadores internacionales, José Martínez, Lodeiro, puedo mencionar muchísimos otros que van ahí también a sumar, a darle en la liga, ¿no? Entonces, yo creo que esta propuesta llegó en el mejor momento, ¿no? Y no la podía dejar pasar, ¿no? Que el mejor club de Estados Unidos te busque, que tenga tanta voluntad para que tú puedas representarlos y que puedas ser, sí, pueda ser una parte muy importante y fundamental para la institución y para esa liga, para bueno, que la liga siga creciendo y para que yo también pueda disfrutar y pueda jugar y pueda tener muchos minutos y hacer lo que más amo, que es jugar fútbol y bueno, y poder ayudar al proyecto de LA Galaxy, que no nada más es que esta liga crezca, que no nada más traer figuras o no, sino que estas figuras puedan rendir y puedan hacer un buen conjunto con el equipo para poder sacar muchos campeonatos y bueno, como lo ves en este escudo, poder sumar más estrellas en él y poder ganar campeonatos.
Has jugado en algunos de los equipos más grandes del mundo. Chivas, Manchester United, Real Madrid. MLS has been chasing you for quite a while now. I don't think that's any secret. Why did you feel that now was the right time for you to arrive?
You can see in my past or whatever, the managers who really trust in me can take the best out of me, and I proved that. You know, I'm in United, in Real Madrid, even the I always said that in Real Madrid, the first 6 months it was like no opportunity at all, and then the last 6-5 months I played a lot, scored more goals, then I went to Germany,
después fui a Alemania,
scored plenty of goals in there, we qualified
ahí, both times to Champions League, I played Champions League,
and then yeah, my move in West Ham, it wasn't like
West Ham,
the things didn't go so well, things about football happens, the manager trusts more in other players than yourself, and then yeah,
this project comes with
complete and whole trust in me, you know, it's a very long answer about why in the other times it didn't go through, because in the other times
ha sido perfecto,
MLS always been with this trust, but then with this club comes,
pero
like
este club especialmente,
everything was
es como
in
dicen
the perfect,
like when juego, they said that I played, I'm always in the perfect time, in the perfect place
to score goals. I think this opportunity
creo que esta
was
oportunidad
in
era perfecta en todos los sentidos.
I didn't want to wait until
por eso no quería esperar hasta el verano.
I just want to make this
simplemente quería que esto llegara.
Yeah, finally, I'm here with this LA
puerto,
Galaxy.
Finalmente
I'm
estoy
excited.
Aquí con esta camiseta.
I was looking forward to do this.
Tenía muchas
to,
ganas de poder hacer esto.
Finally, put this shirt
and poder ponerme esta camiseta y poder decir por fin que soy jugador de los
player, you know?
El equipo Galaxy de Los Ángeles, dice Chicharito Hernández. Yo siento, Katia, que en Estados Unidos es hay una menor cultura futbolística, hay una menor presión mediática, y esto puede permitirle a Javier desenvolverse con soltura en un nuevo fútbol, quizá no tan presionado como antes en las ligas importantes de Europa.
Sí, Beto, y ahí sí hay esa afición, evidentemente acapara un poquito más con los aficionados de la NBA, de la NFL en otros momentos, pero en sí, en la ciudad de Los Ángeles y en Estados Unidos, la calidad de vida y les permite a ellos ir libremente de un lugar a otro, más allá de que lo van a reconocer, de que hay muchos latinos, que hay muchos mexicanos, hay mucho respeto hacia los jugadores y eso les gusta mucho, de cómo pueden andar tranquilamente por la calle. Quizá los artistas de Hollywood, los cantantes, los actores, son más perseguidos por el tema de los paparazzis, pero para los deportistas en ese lado, y más pensando ya en el tema de familia y de estar tranquilos en cuanto a calidad de vida, es algo que les gusta mucho aquí.
Vamos a escuchar lo que te decía Denis Teclose, directivo del conjunto angelino.
No, más que nada necesitamos un buen jugador. Necesitamos el jugador que mejor encaje en el sistema de Guillermo. Javier es un buen jugador. Obviamente representa muchas cosas fuera de cancha, con tanto mexicano que somos o tenemos acá y aquí en Los Ángeles, pero ese es secundario para el área deportivo. Nosotros necesitamos un buen delantero. Tenemos incorporaciones en el equipo muy importantes desde el año pasado con Cristian Pavón, ahora con Alex Katay, con Sasha Kleistan, con Emiliano Insúa y algunos más, y todavía estamos un poco abierto a traer a alguien más, pero yo creo que con Javier es obviamente un traspaso y una incorporación muy importante. Estamos muy ilusionados de tenerlo, muy emocionados que va a llegar esta semana y yo muy contento que también para él es una ilusión grande de venir aquí al Galaxy.
Katia, muchas gracias por la información allá en California.
Un gusto, como siempre, Beto, saludos a todos.
Igualmente, Katia, que te vaya muy bien. Se anota un acierto Denis Teclose al contratar a Javier Hernández para esta que al parecer pudiera ser la última parte de su carrera. Cuando termine el contrato, si es que cubre toda la ruta con el Galaxy de Los Ángeles, tendría 35 años. Yo no sé si para entonces todavía el Guadalajara hipotéticamente tuviera el interés de contratarlo para que ahí en Guadalajara termine su carrera Chicharito Hernández, que por otra parte se acerca a su familia en México al radicar ahora en California.
Y claramente en mejor momento ahora que eventualmente sí, dentro claro. de 3 años. Si llega con la encomienda de tomar el lugar de Zlatan Ibrahimovic, está el Galaxy reconfigurando su frente de ataque porque también se fue Antuna. Zlatan anotó 52 goles en 56 juegos en las últimas 2 temporadas, no más para tener el dato presente. Claro.
Sí, y bueno, ya platicaremos después del corte. Algunas cositas más pendientes ahí.
Por supuesto, sobre el Chicharito y escucharemos a Jonathan Dos Santos también al volver en esta tarde. Va contra el equipo de Houston, luego contra Vancouver, Miami y Orlando. Son los primeros 4 partidos de Chicharito Hernández con el Galaxy de Los Ángeles.
Tú te acordarás, Beto, porque apenas empezaba toda esta aventura de ESPN en México, que fuimos a hacer un partido, el primer Galaxy de Los Ángeles contra Chivas USA en Carson, California. Sí. Y era un intento de la liga porque prendiera un derbi local. Estaba muy reciente la creación del Chivas USA. Terminó siendo un petardo aquel equipo. No prendió esa rivalidad. Pero la rivalidad entre Galaxy y LAFC,
más natural,
con Vela y Zlatan, creo que alcanzó sus niveles más altos la temporada pasada. Y el LAFC, siendo de menor historia, de más reciente creación, fue el que lo hizo mejor la temporada pasada con el Galaxy. Hoy creo que tiene todos los elementos, la mesa servida, para que esa rivalidad siga creciendo, ahora con un Vela Hernández para los siguientes años.
Claro, me acuerdo muy bien que hacía muchísimo frío, que vino con nosotros Mario Kempes.
Eso te acuerdas.
El ruso Brailovsky.
El ruso, sí, cómo no.
Jorge Campos fue nuestro invitado en la transmisión. Andrés Agulla estaba también, si no mal recuerdo, en ese viaje.
Pero a lo que voy es que la liga intentaba que prendiera esa rivalidad, porque eso es lo que necesitas como liga, que tengas grandes derbis locales, que tengas un clásico nacional, y este estaba muy artificial, yo siento,
forzado.
El de hace década y media. Este es más natural y ya tuvo picos altos de rating durante la temporada pasada.
Sí, bueno, por los goles que han hecho en su carrera, tanto Vela como Chicharito, yo creo que el olfato goleador lo tiene más desarrollado Chicharito. Digo,
son dos posiciones diferentes.
Claro, Vela juega en todo el frente de ataque.
Vela, claro.
Y el otro es un centro delantero clavado, ¿no? Que si es abastecido de balones en el área, es un gran rematador, es un gran definidor Chicharito. Cuando él tiene un poder de anticipación muy grande sobre los defensas, que pica siempre adelante de él, gana necesariamente la posición porque da un paso al frente. Y además últimamente ha mejorado mucho en lo futbolístico, técnicamente Chicharito tiene una evolución. Vela era muy bueno técnicamente siempre. Lo que vemos de Vela técnicamente siempre ha sido muy bueno. Chicharito ha desarrollado últimamente. Este gol de tiro libre que acaba de meter con el Sevilla, pues
un golpeo de balón,
no es normal. Claro. Digo, ver un gol de tiro libre así, como el de Chicharito, limpio, que rebasa la barrera, no. Se atrevió a hacerlo, lo metió, pero su fuerte es en el área.
Exacto.
Ahí es donde si le abastecen de balones, Vela hizo 14 goles el primer torneo, Chicharito puede hacer 20 goles. Yo no lo veo haciendo menos de 20 goles.
Sí, sí, todavía, claro, todavía hay
porque
mucho.
Todavía está el olfato desarrollado ya ahí. Claro. El olfato de goleador ahí vivo, latente. Lo que pasa es que también se queja de que no tuvo minutos. Bueno, ahora que va a ser un referente de ataque, que va a ser un gran titular, está obligado a meter goles.
De acuerdo. Vamos a escuchar lo que nos decía hoy más temprano Jonathan Dos Santos.
Lo comentabas, cómo depende de cada jugador. Tú te has mantenido vigente, sigues en selección mexicana. ¿Qué dice eso de cómo está la MLS hoy en día?
Pues sí, la MLS cada vez está creciendo muchísimo más. De los últimos 3 años desde que yo llegué, es más competitiva. Están trayendo jugadores muy talentosos, de experiencia, grandes entrenadores. Y al final, como tú dices, ¿no? Al final depende de uno mismo. Yo, gracias a Dios, me he mantenido a mi nivel, sigo yendo a la selección. En mi equipo, gracias a Dios, me están yendo muy bien las cosas. Y sí, al final yo creo que el hecho de que venga aquí depende de él. No creo que él venga a retirarse, todavía tiene 31 años. Yo creo que tiene muchísimo todavía por dar. Nos va a dar mucho a nosotros y seguramente a la selección también, ¿no?
Todo parece indicar que hoy termina la carrera de Chicharito Hernández en Europa. ¿Cuál sería tu análisis sobre estos 10 años de permanencia de Javier en el fútbol europeo?
Bueno, impresionantes. La verdad que muy pocos mexicanos han podido conseguir lo que ha conseguido Chicharito en grandísimos clubes como Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Sevilla, el West Ham también. Yo creo que feliz por él. Como mexicano estoy orgulloso de que jugadores como él puedan representar también a su país. Yo creo que ha sido muy exitosa su carrera y bueno, ahora está en otra etapa de su vida, como él bien dijo, ahora necesita otras cosas, viene para Estados Unidos, una liga, como te digo, competitiva. Yo creo que le falta todavía mucho que dar y que bueno, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros y a la liga para crecer también.
Que la MLS está madrugando al fútbol mexicano, está contratando antes a las grandes figuras, y sobre esto se le preguntó a Enrique Bonilla, el presidente de la primera división del fútbol mexicano.
En ese sentido, eso que la MLS de repente está, no repatriando, pues, pero más bien llevándose a los jugadores importantes de México que van a Europa antes de regresar a México, regresan a la MLS.
No, para nada, nosotros lo que nos preocupa son aprender, tener las mejores prácticas de todo el mundo, fomentar nuestras fuerzas básicas para que sigan saliendo jugadores de la talla de, por ejemplo, de Jiménez o del mismo señor Hernández.
Pero no hay cierto temor por el crecimiento, sobre todo por las figuras que la MLS, en este caso último, el de Chicharito, que le quite protagonismo porque el mercado mexicano de repente ya no alcanza ese tipo de figuras.
No, nuestro fútbol sigue siendo atractivo. Nuestro fútbol sigue siendo divertido, nuestro fútbol sigue siendo seguido por los aficionados en nuestro país y en el mercado americano. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir creciendo y buscar, repito, darle esas satisfacciones a nuestros aficionados.
Es que entretenerlos en México y tenerlos en Estados Unidos, obviamente sería más enriquecedor para la Liga Mexicana tenerlos acá en el fútbol mexicano, sí. Pero hay muchos factores, entre ellos posiblemente la presión, la calidad de vida, el ingreso económico. Estamos hablando de la ganancia de Chicharito, que no acostumbramos decir cifras, pero el sueldo mensual de Chicharito es extraordinario.
Allá va a ser, claro, va a ser público. Va a ser, de hecho, hoy
es público.
Hoy el Los Ángeles Times dice,
ya lo menciona, la cantidad anual,
$6 millones. No sé si es después de impuestos.
11 millones de pesos al mes.
Sí, pero eso es lo que cita Los Ángeles Times, $6 millones, un dineral, de todas formas, ¿no? No sé si eso lo pudiera llegar a ganar en la Liga Mexicana si hubiera algún equipo dispuesto a pagar algo semejante al año, ¿no?
Probablemente. Ahora, los impuestos de California son los más caros,
los
de Estados
más pesados,
Unidos.
Sí.
Entonces, casi el 51% de tus sueldos son impuestos.
Pero, a ver, en un hipotético caso de que Amaury Vergara también haya querido llevarse a Chicharito ahora mismo y el Galaxy, híjole, de Los Ángeles, ¿cuál, aparte de lo económico, qué otro factor pudiera haber hecho que Chicharito se convenciera de no venir a México todavía?
No, yo creo que las condiciones de país a lo mejor son, claro, son más estables, es que
eso
allá.
Mucho, sí. Eso pesa, claro.
Tu calidad de vida va a ser mejor. Él acaba de tener un bebé, tiene 7 meses, Noah, su hijo. Está casado con una chica australiana. Es una.
¿Es más seguro vivir en Los Ángeles que en México hoy por hoy?
Pues me imagino que sí, Beto. Sí. Me imagino que sí. Seguro. No en la Ciudad de México, en cualquier ciudad de México. Sí, la verdad sí. Ahora, don señor Bonilla, a mí realmente, yo este señor ya lo hubiera jubilado hace cuánto tiempo. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para las fuerzas básicas. El nuestro fútbol es atractivo y divertido. Por favor, señor Bonilla. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Mira, Beto, te voy a dar números de asistencia al estadio. Clausura 2018, promedio de entrada en los estadios, 24,544. Promedio de entradas en todos los partidos, ¿eh? Uh-huh. Un promedio. Apertura 2018 bajó a 24,432. Clausura 2019 volvió a bajar a 23,382. Y en esta subió poquito, subió como 500 aficionados por partido más, a 23,801. Tenemos una caída de aficionados constante, permanente en los estadios. Luego, aparte, lo más grave de todo esto es que no se respetan las reglas. Aquí las reglas no son parejas para todos. Aquí un castigo como el de Achen, un año, dice uno, qué bien que la comisión disciplinaria por fin se fajó los pantalones. Allí hay una apelación negociada. Te voy a meter un año, pero luego tú apelas y luego acá de compas te bajamos a 6 meses sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Ahora el castigo del Atlas. El partido tenía que haber sido suspendido durante el juego. El árbitro no tuvo los tamaños para suspender el partido durante el juego, porque después de la advertencia final volvió a gritar la gente.
Suficientes tenía para
volvió a gritar la gente, sí. Entonces no lo suspendió el árbitro, pero puso ahí la advertencia en la cédula. Y basados en la cédula, la comisión disciplinaria castiga el estadio un partido. Bueno, vamos a ver si no hay una apelación del grupo Orlegui para que le quiten el partido de castigo al Atlas. Y es posible que se negocie. Eso es vergonzoso, una liga que negocia los reglamentos.
Yo agregaría todo esto, no estamos muy lejanos a gestiones deportivas en primera división, sí, tan malas como Veracruz, como Puebla, la anterior
directiva,
Jaguares. No, pero me refiero
como aquellas
deudos,
sí,
con elementos suficientes de sobra para ser desafiliados. Hasta que pasó lo de Veracruz.
Totalmente.
¿Con cuántos equipos se va a jugar la división de ascenso?
12.
Es lamentable. No completamos 20 jornadas en primera división del fútbol mexicano. En ese aspecto, sí, la MLS está mucho mejor afianzada y sigue creciendo. Yo no sé en cuánto van a terminar. Habla de fomentar las fuerzas básicas, sí, y con tantos extranjeros, ese es de verdad el objetivo.
Con nueve extranjeros en la cancha.
Patética la respuesta del señor Bonilla. Si quería encontrar una buena salida, pudo haber dicho, sí, pero los últimos campeones en la Liga de Campeones de la CONCACAF son mexicanos. Y eso es cierto, eso es inapelable. Cuando se han enfrentado los equipos mexicanos y los de la MLS, sí,
siempre gana México,
de la Liga,
claro,
MX. Pero esos motivos me parecieron de risa.
Otra respuesta pudo haber sido enumerar las grandes figuras extranjeras y mexicanas que juegan en el fútbol mexicano.
Bueno, sufres para encontrar 5, Beto.
A ver, ¿cuáles son?
Yo saqué la lista. Guiñac.
Ochoa,
coincido. Ochoa. Pizarro, Funes Mori.
A ver,
Furch,
busca.
Lozano.
No, ya empiezas a dudar de los demás.
No
dices 5 claros. No los dices.
Yo dije 7 ahorita.
Claro. No, pero no.
Guiñac, Pizarro,
pero
Funes Mori.
Furch, ahí estamos ya en discusión.
Memo Ochoa. Ángel Mena.
Más
Lozano
o
me parece uno de los mejores jugadores de la temporada.
Mena desechado de Cruz Azul porque no funcionó.
Furch. Sí, Furch. A mí, yo creo que sí.
¿Cuántas tiene Estados Unidos?
10. Bueno, ahí es diferente, ¿no?
Ahí puedes encontrar 20, ¿eh?
¿20?
Sí, claro.
¿20 grandes figuras?
A ver, díganme 5, díganme 10.
Chicharito, Pulido.
Empezamos por Vela, ¿no?
Carlos Vela.
Ahora, el torneo.
Pulido primero que la rompa.
No, Pulido no.
Primero que la rompa.
Podemos, del torneo pasado, que es referencia más inmediata, Zlatan, estaba todavía Rooney, está Bradley, que para ellos es una gran figura,
sí,
está Vela. No, bueno, sí hay.
Yo sí reúno.
Rascándole tantito encontramos más que aquí.
Figuras de la Liga Mexicana, por los que sí pago un boleto para irlos a ver.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Sí pagas por mí, yo ni por el Atlas.
En el gotero informativo de esta tarde, el futbolista mexicano Raúl Jiménez es el principal candidato de The Sun para llegar al Arsenal y reemplazar a Aubameyang, quien en las últimas horas ha sido vinculado con el Barcelona. El diario británico destaca al exjugador del América como la mejor opción de los Gunners en caso de que se vaya Pierre-Emerick. Chris Robertson anotó con un elevado de foul a la segunda base en la décima entrada y los Venados de Mazatlán vencieron 1-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón para obtener el pase a la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico al ganar el séptimo y decisivo juego de la serie semifinal el día de ayer. Golden Boy Promotions analiza llevar a Europa o Japón la primera pelea del Canelo en 2020. Están buscando explorar otras sedes, otros mercados para el peleador jalisciense y dejar de esta forma Las Vegas, Nevada. Russell Westbrook, segundo jugador en la historia con triple doble contra todos los equipos. El escolta de los Houston Rockets brilló ayer ante Oklahoma City Thunder con un triple doble de 32 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes, el octavo en lo que va de la temporada. Kemba Walker puso fin a una racha perdedora de toda una carrera contra LeBron James, anotando 20 puntos para imponerse por primera vez en 29 intentos y liderar a los Celtics ante los Lakers 139 a 107. La racha de salidas de primera ronda de María Sharapova de un Grand Slam se extendió a 3 consecutivas tras quedar eliminada hoy por 6-3 y 6-4 ante Donna Bekic. La ex número 1 del ranking participó del Abierto Australiano gracias a una invitación de la organización porque actualmente está en el lugar número 136 de la clasificación mundial. Julio César Chávez Jr. dice que puede noquear a Conor McGregor en menos de 8 rounds. McGregor es el peleador estrella de la UFC. El hijo de la leyenda dice que no le va a durar ni 8 rounds, siempre y cuando la pelea sea con las reglas del box.
Bueno, ayer se dio a conocer que los Niners van a jugar el Super Bowl con su jersey blanco. Esto es relevante finalmente porque los dos equipos tienen como base el color rojo. Serán los jefes de Kansas City los que utilicen el uniforme de ese color. Pero si ustedes son supersticiosos, 8 de los últimos 10 campeones del Super Bowl lo han hecho utilizando el uniforme blanco, que será el que utilicen los 49 de San Francisco.
¿Y los otros dos?
Los otros dos fueron las Águilas de Filadelfia, que volaron hace no mucho. Ese fue el más reciente. Así es de que el partido lo tendremos por la pantalla de ESPN. Y más detalles hoy a las 5 de la tarde en NFL Live de este Niners contra Chiefs. El Green Bay fue el otro equipo que también, jugando de verde, logró coronar
amarillo, ¿no?
Sí, 8 de los últimos.
Si las defensivas, según escucho a los que saben, son las que ganan los campeonatos, ¿cuál de las dos es mejor?
Buena pregunta, Heriberto. En ese sentido, ha mejorado la de Kansas City, es considerablemente mejor a la del año pasado con Steve Spagnuolo. Tuvieron un muy buen cierre de temporada, pero sigo pensando que la de San Francisco es mejor. Tiene una línea defensiva envidiable, no nada más por Nick Bosa, que va camino a ser el novato defensivo del año, también por Arik Armstead, también por DeForest Buckner. Los frontales defensivos de San Francisco, los 4, pueden ser suficientes para colapsar la bolsa de protección de Kansas City sin necesidad de enviar gente adicional. Si me preguntas, creo que es mejor la defensa de San Francisco.
Super Bowl número 26 de Ciro Procuna 26. En su carrera periodística. El Estadio Jalisco, ahí surgió el grito, que ahí termine, clamaba ayer Alejandro Irarragorri. Y el comunicado de la Comisión Disciplinaria, lo tenemos en pantalla, un partido de veto, como se veía venir. Me decía ayer, o nos decía ayer, Pedro Portilla, que iban a acatar el veto de un partido. O sea que el partido contra Tijuana del 31 de enero, Héctor, allá en tu tierra, va a ser a puerta cerrada, sin público.
Justamente el día que se conmemora el 60 aniversario del Estadio Jalisco.
Ah, mira, un Boca Juniors.
¿Ese mismo día?
¿Atlas?
No, San Lorenzo.
San Lorenzo,
contra Atlas. Fíjate nomás, iban a conmemorar.
Roberto Bocho metió un gol ese día.
El primer gol.
El argentino, sí. Que luego jugó.
El primer gol mexicano fue del Pistache Torres. Pero fíjate, Beto, Torres. Cuando iban a celebrar los 60 años, pensaban hacer algo muy original, los del Atlas, pues resulta que va a ser sin público.
Sí.
Ahora, pues los directivos del Grupo Orlegui no entienden muchas cosas de qué pasa ahí, por qué y tal, tal. Pues nada más basta ver desde el Atlas desde cuándo no es campeón, Beto. O sea, yo saqué una relación de torneos sin ser campeón, torneos.
Casi 100.
Tigres, 1, tiene un torneo. Monterrey, ninguno, es el campeón actual. Y así te vas, ¿no? América tiene 2, Santos tiene 3, Chivas tiene 5, Pachuca 7, y ahí le vas dando, ¿no? Cruz Azul, por ejemplo, que está en supercrisis, 44 torneos sin ser campeón. Pero el Atlas, 94 torneos sin ser campeón.
En 3 años.
Pues, ¿qué esperan de la gente? Pues la gente está fastidiada, la gente está harta, la gente está frustrada, está muy lastimada por la historia. Pues.
Y un partido.
No es culpa del Grupo Orlegui, acaba de llegar.
¿Qué decir?
Pues, no es culpa de ellos, claro. Acaba de llegar. Pero pues tampoco vas a borrar la historia porque ya llegaste. Pues no, ahí está la historia.
Un partido.
Hay que cargar con esa historia.
¿Bastará para erradicar el grito un partido de veto?
No, mira, el grito lo hizo la afición del Atlas cuando Osvaldo Sánchez se va a la América y luego regresa a Chivas. Entonces, en un partido Chivas-Atlas, empiezan a gritarle.
Cargar una mano.
Cada que despeja, empiezan a gritar Lindura. Entonces, desde entonces está el rito y lo empezó el Atlas, y ahorita el Atlas acaba de sufrir una consecuencia que es el veto del estadio.
Sí, habría que decirle a la gente, que yo entiendo que esté fastidiada, que súper esta enojada gestión acaba de llegar. ¿Sí? Y han tenido otras administraciones muy erráticas.
No, bueno, la anterior estuvo.
Pero muy erráticas, nefastas. Entonces, puedo entender esa frustración, pero también este grupo ha demostrado con Santos Laguna concretamente que sabe hacer las cosas, que sabe reclutar, que sabe generar jugadores de su propio semillero. Habría que darles algún tiempo más, ¿no?
¿No sería bueno que escribieras un ensayo o un tratado de cómo aguantar casi 100 torneos sin ser campeón?
Pues ya menos llegamos a los 100, esto a lo mejor sería bueno conmemorarlo, ¿no? De alguna manera.
¿No porque... has escrito la historia del Atlas de Guadalajara?
No.
Tú eres el hombre indicado para hacerlo.
No, y me lo han ofrecido.
¿Por qué no lo has hecho?
Pero no. Yo voy a hacer un libro del Atlas, pero...
Una historia no autorizada, digamos.
Sí, pero no les va a ir bien, ¿eh? No les va a ir bien a los directivos, les va a ir muy mal a todos. Muy mal, porque conozco a todos, conozco la historia, sé la rapiña que ha habido ahí cuando era asociación civil, que se robaban hasta los focos de los baños. Entonces, no, eso es una historia que no les va a gustar.
Pero mira, yo les diría...
Y la afición es lo mejor que tiene el Atlas. Entonces, hay que entender por qué es la afición así.
Pero, a ver...
Y no lo han entendido.
Si hoy cambias de gestión deportiva... Puede ser la luz al final del túnel.
No sabes.
Dices de Cruz Azul, siguen estando los Álvarez ahí, sí. Y Garcés, pues ¿qué demonios vas a tener ahí de luz al final del túnel? Si sigue siendo esa misma gestión que no ha funcionado.
Si a Garcés ya estaba fuera y habías ganado teniéndolo fuera, ¿para qué lo regresas?
Aquí al menos tienes gente que sabe de su negocio.
Pero no le están dando la fortaleza que necesite el Atlas con jugadores. Bueno. Trae jugadores muy, muy regulares, tirando malos restos.
Se extrañan. Entonces, aquellos años 70 gloriosos de los amigos del balón, las margaritas del Atlas de Guadalajara. Vamos contigo allá a la Perla Tapatía. Hernaldo, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos, compañeros. En el campamento de los rojinegros del Atlas, la madriguera de los zorros, después de que se conociera el lunes por la tarde una sanción por parte de la comisión disciplinaria de un partido de veto para el Estadio Jalisco, después de los gritos homofóbicos repetitivamente escuchados en las tribunas del Estadio Jalisco, justamente el viernes pasado, cuando Atlas fuera derrotado por el Puebla. ¿Qué sucede ahora con los zorros? Bueno, cerrando preparación para mañana enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca por los octavos de final de Copa MX. La directiva intentó hablar con la comisión disciplinaria y que la sanción se pagara en este compromiso, este miércoles. Sin embargo, fue tajante el castigo para que se realizara un partido de veto en la Liga y no en la Copa MX, por ser justamente la Liga el torneo en el que habían sucedido estos hechos. Así es que no contarán con público para el partido de la jornada 4 el próximo 31 de enero entre Atlas y los Xolos de Tijuana. Lamentable además para la afición, que ese día iba a festejar 60 años de existencia del Coloso de la Calzada de Independencia del Estadio Jalisco, no se podrá realizar. Así es que en pleno aniversario, un día especial para ese inmueble, bueno, no podrá tener afición en sus tribunas en ese compromiso entre Atlas y Xolos. Tenemos información que Leandro Cufré utilizaría varios elementos titulares en este compromiso de Copa del miércoles ante Toluca. La directiva le ha hecho énfasis en que, sabiendo que tienen tantos años sin ganar la Liga, también ya muchas décadas sin ganar un torneo de Copa, es importante apostar a los dos a las dos competencias que disputan este semestre, y por ello veremos a varios titulares en la cancha este miércoles por la noche frente a Toluca.
Pues en unas tribunas desérticas, en un estadio desolado, llega este aniversario del Jalisco allá en la Calzada Independencia.
Calzada Independencia, Betito.
Guadalajara, Jalisco.
Colonia Independencia también.
Colonia Independencia, allá ese estadio formidable del fútbol mexicano. Vamos contigo, León Lecanda, porque resulta que siempre no vienen. León, buenas tardes.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo en ESPN Radio Fórmula. Entrenamiento a puerta cerrada de un Cruz Azul que está pasándolo mal en los últimos días en lo deportivo, con un par de descalabros en el comienzo del torneo. Sotanero general enfrenta a uno de los mejores equipos de la Liga MX, que es Santos Laguna, este sábado en el Estadio Azteca, todavía con varias bajas y sin altas que confirmarse después de esos refuerzos que llegaron a finales de diciembre, como los casos de Sebastián Jurado, Pablo Cepelini y Luis Romo. En este sentido, Beto, me comentan que lo de Alex Castro se ha caído. Era una negociación que había llevado buen puerto la semana pasada con el extremo colombiano. Había acuerdo entre Cruz Azul y los clubes dueños de los derechos federativos de Castro, que son Alianza Petrolera y Deportivo Cali, en 50% cada uno. Ya habían hecho un acuerdo con un agente, Gianluca De Franco. Y finalmente el jugador, antes de tener el visto bueno de la institución, decide viajar a México para presionar en las negociaciones, pero lo hace acompañado de un segundo agente que no estaba en la órbita. Este señor, Freddy Candanosa, argumenta ser el representante legal del futbolista, otro intermediario. Piden más dinero del que ya habían acordado. El contrato estaba listo para firmarse el sábado y finalmente, después de un par de días de estira y afloja, Cruz Azul desistió el día de ayer, lunes, y hoy se ha puesto otra vez Jaime Ordiales a buscar alternativas para ese extremo por izquierda. Suenan los nombres de John Steven Mendoza, también de José Izquierdo, pero la realidad es que han sido más acercamientos de representantes con la directiva que posibilidades reales para un Cruz Azul que sigue sin encontrar respuestas en cuanto a los refuerzos y, por supuesto, en la cancha, como se ha notado en los partidos frente al Atlas y Atlético de San Luis. Además, buscaría ese lateral volante por derecha, que sería ya además una alternativa posterior a la del extremo izquierdo. Y me dicen, Beto, que en una de esas, hasta Robert Siboldi, ante la baja de jugadores, la poca cantidad de elementos que tiene la plantilla, podría integrar en la convocatoria a Edgar Méndez, el español, que estaba transferible, que no ha encontrado equipo y que a 10 días del cierre de registros finalmente podría ser una de las respuestas de Siboldi ante la baja productividad de su equipo y ante los pocos elementos con los que cuenta en el primer equipo por lesiones y por las bajas en este mercado invernal. Un abrazo, rezo con ustedes, ESPN Radio Fórmula.
Increíble que tuvieran que recurrir en un momento dado a Méndez, que estaba a punto de irse para completar un equipo de fútbol tan importante como es el Cruz Azul. Los supersticiosos o los cabaleros estarán pensando en una maldición deportiva ahora que se cae lo de Alex Castro, porque fue Alejandro Castro, aquel jugador que lamentablemente para su causa
cometió el autogol
en aquel partido de la gran final de fútbol mexicano en 2013 contra el América,
2-2.
En la cancha del Estadio Azteca.
Pero esa es superstición como con cuatro bandas, ¿no?
O sea,
es
muy a lo que me refiero rebuscada. Es que no faltará quien piense que estaba salado ese nombre de Alex Castro y que por eso se cayó. Yo sé que hay mucho detrás de una planeación del equipo cementero, que por cierto Alejandro Castro está trabajando
con Memo Vázquez, con
Guillermo Vázquez, sí, como claro, auxiliar. Exactamente.
Sí, no, esto pasa cuando presentes a tu director deportivo el 20 de diciembre, se acabó. Cuando te echaste un mes sin hacer nada. Sí, sí, sí. Cuando no hubo planeación para el torneo. Pues eso es, así está. Entonces ya van dos jornadas, no tienes puntos, no tienes refuerzos, llegan tarde, se caen, en fin. Pero todo esto es porque presentaron a Jaime Ordiales el 20 de diciembre.
Es que explicaciones puede haber y nos las daba, de hecho, Jaime el otro día por la tarde en Fútbol Picante. Sí. Pero para efectos prácticos, sí nos encontramos nuevamente y por enésima vez que los refuerzos no llegan a tiempo para un torneo, sino en pleno torneo.
La cooperativa vive hacia el interior momentos difíciles. Hay ahorita denuncias que pudiera darse alguna de ellas, una sentencia, que ya hay sentencias inclusive, pudiera darse alguna sentencia que moviera o removiera la cúpula de Cruz Azul y entonces sí cabría la posibilidad de esperar que ya sin Billy, sin Alfredo y sin Víctorcito, sin los tres, podría haber cambios importantes en Cruz Azul.
Pues ojalá. Ahora, lo que yo veo de todas maneras es que con el plantel actual de jugadores no es para que traigas dos.
No.
El plantel actual es mejor que muchos. Sí. Mejor que muchos. Sé que extrañan a Caraglio, pero ¿y los demás? ¿No juegan los demás?
Claro.
Entonces también eso salpica al grupo de jugadores.
Vamos a ir con Oscar Gallardo, porque Tuca Ferretti decía esto el día de ayer. Y ahora escucharemos la respuesta al comentario del timonel brasileño.
El espectáculo es una cosa que tenemos, podemos discutir todo el día. ¿Cómo quieres tener? ¿Tú has ido a algún espectáculo? Sí. ¿A cuál fuiste?
Partidos también dentro de...
No, espectáculos. ¿A cuál fuiste? ¿Fuiste a ver a Juan Gabriel alguna vez?
No.
Yo lo vi. Yo lo vi y esto sí es un espectáculo. La verdad, de lo mejor que he visto en mi vida, sin menospreciar a los demás. Porque ustedes dicen que si hay una gran cantidad de goles, pues hay un buen espectáculo. Bueno, es respetable el que piense así, pero hay otras personas que piensan que el juego ideal es el 1-0. Yo me refería más a que tenía que cambiar algo, no jugadores. Porque la verdad, ¿por qué tengo que cambiar los jugadores? Tengo que cambiar algo yo, buscar a inventar algo distinto para que pueda, o sea, los jugadores producir más. Siento que de repente estamos produciendo pocas oportunidades de gol.
El fútbol no tiene por qué no ser un espectáculo y muchos partidos pueden ser espectaculares sin que necesariamente caigan muchos goles. Ahora, eso que dice Tuca también habla o nos permite reflexionar en otros programas con respecto al cambio suyo, con respecto a la forma de ver el fútbol y de plasmar su idea futbolística en los grupos a los que ha manejado. Óscar, se le respondió hoy al Tuca. Gusto en saludarte.
Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Esta mañana desde la cueva de Suazo a Nuevo León, los Tigres entrenaron, ya están pensando en el compromiso del próximo sábado cuando enfrenten al Atlas del Guadalajara. Una misión complicada, recordando que el pasado mes de mayo fueron campeones de la Liga MX, se han reforzado con Jordan Sierra y el Diente López, pero en la actual clausura 2020 no han podido anotar. Posterior a la práctica, Guido Pizarro en conferencia de prensa tocó diversos temas, se le cuestionó acerca del tema que Ricardo Ferretti estuvo ayer platicando con la prensa, intercambiando su punto de vista, es decir, a Ricardo Ferretti ya en esta tercera etapa como entrenador de los Tigres parece no incomodarle el tema de cambiar su fútbol, y Guido Pizarro ve con buenos ojos esta situación, sabiendo que los equipos han estudiado a los Tigres en los últimos campeonatos. También relacionado con el espectáculo y el fútbol, el Tuca decía que bueno, esto es punto y aparte, es un deporte y el otro es un espectáculo. Sin embargo, Guido Pizarro mencionó que para tratar de agradarle a los aficionados hay que tener un buen fútbol que sea espectacular. Escuchemos las palabras del Conde argentino.
No, creo que en todos estos años los equipos nos han estudiado y hemos tratado de tener variantes tanto a la ofensiva como a la defensiva, y creo que eso no sería un problema. En la realidad también hay que levantar el nivel individualmente para que lo colectivo se vea beneficiado. Sí, yo creo que hay que siempre prestar atención a lo que la afición quiere. Seguramente, como todo aficionado de fútbol, le gusta el buen juego, y nosotros dentro de la cancha queremos que la gente se sienta identificada con nosotros y con nuestro estilo de juego. Ojalá que lo podamos conseguir.
Ahí las palabras de Guido Pizarro. Por otra parte, la situación de André Pio Gignac, Luis Quiñones y Jürgen Damm luce favorable. Pudieron entrenar en la cancha, al menos en el tema físico, y ya serán evaluados conforme pasen los días de cara al compromiso ante los rojinegros del próximo fin de semana. Javier Aquino y Eduardo Vargas entrenaron de manera diferenciada, continúan con sus respectivas rehabilitaciones, mientras que Rafael Carioca no participó en el entrenamiento. Recordemos que sufrió golpes y mantiene las molestias musculares desde el encuentro ante las Águilas del América. Es el reporte desde la Sultana del Norte. Regreso al estudio.
Gracias, Óscar, gusto en saludarte allá en Monterrey. El Vecino de Oro está en esta tarde, Gloria de la calle de San Borja, de la Colonia del Valle, de la Ciudad de México.
¿Cómo estás,
vecino? Gusto en saludarte. ¿Cuáles son tus favoritos para el Salón de la Fama?
Pues mira, yo creo que vamos a tener solamente a Derek Jeter, que bueno, es indudable que va a resultar electo para el Salón de la Fama. La gran duda con él es saber si va a repetir lo que hizo Mariano Rivera hace un año, si va a ser votación unánime. Fue primera vez en la historia, lo que hizo el panameño el año pasado. Jeter sería el segundo, no hay duda, insisto. Y me parece que va a ser el último, o el único más bien, porque en este año está Larry Walker, por cierto, la última oportunidad que tiene para entrar. No creo que le vaya a alcanzar para tener el 75% de los votos. Está Curt Schilling, que tuvo números, que fue muy bueno en postemporada, incluso en par de ocasiones, tanto con Boston como con Arizona. Pero Schilling, lo que ha hecho desde que se retiró, tampoco le ayuda a salir de pleito de varios lados, ha hecho declaraciones pues muy ofensivas, homofóbicas, etcétera. Así que creo que se va a quedar este año solamente con Derek Jeter. También están los casos de Barry Bonds y de Roger Clemens, que sabemos que año con año van teniendo más porcentaje, pero creo que todavía no les va a alcanzar. Ligados a ese tema de los esteroides, bueno, pues los han castigado fuerte en lo que se refiere a la votación para el Salón de la Fama.
Correcto, vecino, pues interesante, breve pero sustanciosa participación tuya, Memo, y te esperaremos mañana para que nos platiques los ganadores.
Aquí estaremos, vecino.
Qué gusto. Mucho gusto. A todo dar. Mañana, miércoles, aquí en el programa. Estamos llegando al final. Chicharito Hernández ya porta los colores del Galaxy. Dice que no llega a Estados Unidos para retirarse del fútbol profesional. Vamos a mantener informado al público durante todo el día sobre esta contratación de Chicharito Hernández con el equipo del Galaxy de Los Ángeles. Gracias, Héctor, Ciro, Memo, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.